12:20, 11:20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy, martes 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Según datos del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, de los 92.600 cargos directivos de la Comunidad Valenciana, tan solo 28.200 son mujeres, solo 3 de cada 10. Un claro ejemplo de esa desigualdad laboral entre hombres y mujeres que se refleja en los porcentajes de quienes ocupan los puestos de dirección o gerencia de empresas. Comenzamos nuestra cuenta atrás para la Magdalena. 11 días de la Magdalena, Quique Rodríguez habla con Reyes Martí de la pirotecnia de Burriana. Tenemos como invitadas a Ivanoa Ortega de Bambando Turismo y Experiencias, que nos hablará de mujeres ilustres. A Asunción Vicente, vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, que hoy presentan un libro sobre la historia de las primeras mujeres farmacéuticas. Nuestro espacio Cáritas Contigo, donde conoceremos los diferentes servicios de Cáritas dirigidos específicamente a la mujer. Celia Prats, secretaria de la asociación Liceu de Dones, y la manifestación de hoy a las 7 de la tarde con el lema "El feminismo transforma el mundo, las mujeres hacemos la revolución". Café Quijano, que llega este viernes al Auditorio de Castellón con su nuevo trabajo Manhattan. Y por supuesto, tendremos a Alberto Marco con el espacio Ceracope y con Pamesa. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualitat?
La diferència de contratació temporal entre homes i dones s'ha multiplicat per 10 durant la pandèmia, segons denuncia la central sindical CECIF, que reivindica mesures per a vetllar per la igualtat a l'àmbit laboral. En aquest 8 de març, en el que el moviment feminista convoca una manifestació amb motiu d'aquest Dia de la Dona, que recorrerà les principals carrers de la ciutat de Castelló, partint a les 7 de la vesprada des de la plaça de les Aules per a concloure a la plaça Major, on tindrà lloc la lectura del manifest. Com és habitual, per cert, cada 8 de març parlarem amb ella, encara que l'any passat no va poder ser. La pirotècnia Martí de Borriana és la encarregada 8 de disparar la mascleta de falles des de la plaça de l'Ajuntament de València. En uns minutets parlarem amb Reyes Martí. L'Ajuntament de Castelló de la Plana habilita l'edifici polifuncional del grup Sant Agustín i Sant Marcos per a la recollida d'ajuda humanitària per a Ucrania. Està ubicat al carrer Barranquet, a l'altura del carrer Córdoba, i serà des d'aquesta vesprada el centre de recollida de material que s'estableix a la capital, el que tindrà que acudir la ciutadania que vulgui ajudar al poble d'Ucraïna. I l'Ajuntament de Nules compta amb dos targetes postals en les que vol promocionar els seus principals llocs turístics. Cada una de les targetes presenta 4 imatges. En una d'elles es poden veure il·lustracions de les casetes de primera línia de la platja de Nules, també de Mascarell, de Benicató o de la Clemenules. En l'altra hi ha imatges del Molí d'Aigua de Sant Jaime, del Mercat Municipal, del Parc Natural de l'Estany i del Museu de Medellística Enrique Giner.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El futbolista del Villarreal, Alberto Moreno, serà baix als propers 6 o 7 mesos per una rotura del ligament creuat anterior del seu genoll dret. Serà intervingut pel doctor Ramon Cugat. I a tenis, Roberto Bautista i Sarasó Ribes seran caps de sèrie en el torneig de Indian Wells, que comença el proper dijous a Califòrnia. Circulació condicionada per obres a la P7, al Alcalá de Xivert i a la CB10 a les Coves de Vinromà. Tenim núvols, avís groc activat a l'interior, al nord, de la província de Castelló per pluges que poden deixar aquesta vesprada a partir de la 1:20 litres per metre quadrat en una hora i que poden anar acompanyades de tormenta. En aquest moment, a soles plou de manera dispersa a zones del nord del nostre territori. Tenim una temperatura de 12 graus. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos con chubascos que hasta últimas horas en el litoral norte podrán dejar acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y también podrían ir con alguna tormenta ocasional. Y al final del día la situación tenderá a quedar con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del interior, con unas máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable en el litoral, mientras que en el interior seguirá flojo y predominará la componente oeste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos o despejados por la mañana, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en todo el territorio, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas en zonas interiores. Por último, las máximas mañana subirán en el interior y no cambiarán mucho en el litoral, con unos valores que serán de 16 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Comenzamos con Mediterráneo y tiene como titular y foto central donde yo vivía, ahora ya no queda nada. Katia llega a Nules con su hijo y los sobrinos, pero el marido sigue en Ucrania. Momento de la llegada del primer autobús con refugiados de Ucrania a Valencia, donde viajó Katia, su hijo y sobrinos, que fueron recibidos entre abrazos por su familia de acogida de Nules. El titular de Mediterráneo, el azulejo se ahoga, invasión de Ucrania. Las empresas avisan de paradas masivas en la producción y de ERTE por la subida desorbitada de costes. Acer reclama la intervención de la UE en el mercado energético para evitar el colapso que sufre el sector. Y el precio del gas bate su récord y alcanza los 345 euros, mientras que el de la luz hace lo propio con 544 euros. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: la guerra cuadruplica el precio del gas al azulejo en dos semanas. La cotización supera los 340 euros por kilovatio y cifra el récord histórico desde el inicio de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Acer urge medidas fiscales y financieras y avisa de ERE si el gobierno no actúa. En cuanto a la foto central, El Mundo Castellón al Día se refiere a las fallas. Recta final para la planta en Burriana. Así están las cosas este 8 de marzo. Y ya tenemos a Quique para hablarnos de la pirotecnia de Burriana. Reyes Martí.
Continuem a COPE. A mi se compten enrere per a les festes de la Magdalena. 11 dies per a que s'inicien les festes fundacionals de Castelló de la Plana. Tornarà el foc, tornarà el soroll, tornarà Reyes Martí, pirotecnia Martí de Burriana. Què tal? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Bueno, amb ganes de festa, no? Imagina, després de tant de temps patint-lo tan mal, no?
Des de ganes de treballar. Ganes de treballar i tornar més o menys a la normalitat.
En ganes de fer vibrar a la comunitat valenciana, perquè recordem, està Falles, està també les festes de la Magdalena i Reyes Martí és important a les festes.
Bueno, això apareix, que sí que és una peça fundamental de les festes. A més, sol ser la traca final ja, pues és algo que la meva família porta fent tota la vida.
En seguida parlem de lo que serà la Magdalena, però també hi ha que destacar que avui, Dia de la Dona, 8 de març, i com és habitual, la pirotècnia Martí dispara a València la mascleta de Falles.
Correcte, així no és. 8 de març a València toca la cita obligatòria i la veritat és que l'any passat sense aquesta cita va ser una miqueta molt trist. A més, jo li vaig dir a Mone que fa molts anys que venim el dia 8 a València i m'ho vam anar a València. A més, va ser un dia que estava també trist, va ser un dia que bueno, perquè soc aixina, però necessitava estar en aquesta plaça.
Sí. I com serà aquesta mascleta de València?
Bueno, enguany la mascleta és molt, molt tradicional, molt, molt tradicional. Havíem volgut tornar, doncs, diguem, als orígens de la mascleta, no havíem volgut ficar res de digital ni res. Fer una mascleta en essència mascleta pura i dura, sense floritures. Una mascleta potent i, però és que no falla mai.
Això és a València, i després ja una vegada passe aquest 8 de març, ja ficar-se la mentalitat en el cap de lo que serà tant Falles a Borriana com Madalena Castelló, no?
Correcte, i sí, després venen Falles de Borriana, Comissions Falleres també en València, i després ja fa tancar el mes Madalena, que tanquem festes en la Mascleta, la Traca Final i el Vitor, tanquem Madalena.
És que damunt el protagonisme serà tot el diumenge per a Reyes Martí.
Tot el diumenge, quan estàvem perfilant dies i tot, Jorge Martí me feia, des de luego que eres valenta, i dic, escolta, tenim tota la setmana per descansar un poquet de València i de Borriana, i així l'últim dia ho donarem tot, i tanquem ja cicle porta i que vinga la vida nova.
Al ser l'últim concurs de Mascletà, és l'última Mascletà que es llança del concurs a la ciutat de Castelló, això fa que també s'estiga pendent de com han anat les Mascletàes prèvies durant tota la setmana per a modificar algo, o la idea Reyes Martí ja la tindrà feta?
La idea ja està feta. A més, avui en dia tenim inspeccions i el que presentes és el que tens que ficar. No conforme antes que tu ves que s'ha vetat un camió, tenen anat a veure perquè ves camió i mig. Avui en dia tenim inspeccions i la Guàrdia Civil de Castelló ens fa una inspecció exhaustiva perquè no ens anem de lo que hem presentat.
I com serà, entonces, esa mascleta de Madalena?
Pues també va ser mascleta clàssica. Clàssica, lo que va predominar sobretot és un bon terratrèmol, que és lo que la gent vol en Castelló.
Això ens encanta, no?
El terratrèmol, com no siga fort en Castelló, ja està casat. És la part fundamental de la mascleta. Pots començar conforme vulguis, però si no acabes ben acabat, no n'hi ha bona mascleta.
Tenim sort, no? Perquè València, Castelló, les millors mascletades possiblement siguen les d'ací, no?
Les més grans normalment són les de Castelló. Enguany, pues, bueno, n'hi haurà disparitat, perquè també ens hem ficat un poc d'acord, perquè després de 2 anys el mercat, pues, claro, el tenim una miqueta... Tenim l'economia per estocat i no podem fer tant d'esforç conforme solen fer, perquè realment el que ens paguen, no, nosaltres fiquem 3 vegades més del que ens paguen. Entonces, no per això no seran espectaculars, que igual seran espectaculars, però no seran en tanta quantitat de pólvora com els altres anys.
Mira, pues és una notícia que podem conèixer així de la mà de Reyes Martí, com dèiem, i ser sí. Diumenge del Vítol i
sí,
Reyes
Martí. Sí, perquè ahir n'hi ha que l'audiència sepa que l'empresari, el pirotècnic, fa un gran esforç quan va a Castelló en una mascleta. Fa un gran esforç econòmic, perquè no cobrís ni gastos. Això també n'hi ha, que la gent ho té que saber, que no ho saben. Perquè a mi em fa molt de mal quan la gent fa, oi, bueno, no vull dir res, i una vegada és que me gira i fas, a veure, però pagar tu més i farem. O sigui, que el que ens paguen no cobrim ni gastos. I enguany, pues, bueno, anem tots, que no, ningú va guanyar un duro, però anem a fer bones mascletaes, però que no seran exagerades tan conformes a 3 anys. Però la gent el que volem és ruïdo i que isca l'espectacle redó. A mi, per més material, no és la mascleta més bona, sinó la que més redó neteix. Està disparant tot perfecte, el costó.
Sí, i al final, finalitzant el diumenge, el Madalena Vítol, i com és habitual, la traca serà de Reyes Martí.
Sí, la traca de les carres habituals de la ciutat de Castelló, i després el Vítol, que va tindre una forma diferent i a veure si resulta atractiu pel públic.
Serà algo innovador aquest any, entonces?
Esperem que sí. Esperem que vos visca les coses conforme s'han plantejat.
I com, després de 2 anys pràcticament parats, en algo de feina, no? Però molt poqueta, imagine que això és una porta que s'obri. Castelló, València, Borriana, les Falles, les festes de la Magdalena, obrin la porta que molts més llocs facin festes i també es puguen fer espectacles pirotècnics, no?
Correcte. És el que comentem, que... Falles i després Madalena són el tredicidà de totes les festes, que pot dir que de tota la comunitat i de la resta del país. O sigui, que segons conforme que en aquestes festes la gent s'animarà més, i la veritat és que el sector que ens dediquem a la festa, jo no sempre fa les falles per mi, sinó per orquestes i per tota la gent que ens dediquem a la festa, necessitem treballar, necessitem la nova normalitat. perquè damunt, per exemple, en el sector de la criotenia se m'han anat molts professionals que no tornaran ja, per motius pues, perquè no podien aguantar l'ERTE, necessitaven treballar, se n'han anat a la taronja, a l'obra, perquè guanyen més diners. I ara pues, n'hi ha una deficiència de mà d'obra en la criotenia.
Ah, mira, algo curiós també, claro, és que ha sigut dos anys molt massa llargs.
És algo que, no, que la gent també no sap, i és així, o sigui, ens falta personal en les criotenies. I m'ha quedat en la meitat de personal i la majoria d'empreses igual. I damunt com m'hem ficat ara, el que és la nova llei de treball, que eventual, pues, la veritat que és molt dura, no pots agarrar qualsevol conforme se t'agarri i punto, no, ho tens que justificar i és la nova llei laboral és amunt o fotuda per empresaris.
I per últim, Reyes, en quant a Borriana, en quant a les falles, imagina que també moltes ganes s'agarren aquestes falles a Borriana.
Sí, moltes ganes. I en Borriana, per exemple, les mascletaes, hem apostat perquè siguin les mascletaes fortes, perquè és el que volen. La nit del foc anem a fer-la diferent. Anem a fer una nit del foc conforme la que feia mon pare, en traques des de 4 punts de Borriana. O sigui que anem a fer una nit del foc diferent. Més centralitzat, o sigui, és molt diferent. En vez d'anar tot al riu a vore el castell, se va fer antes mon pare feia dicent des de 4 punts de Borriana a les traques, acaba venent el campanar, i des de dalt del campanar se feia el castell. Doncs en guany s'acabaran en l'Ajuntament i des de dalt de l'Ajuntament se farà el castell tot digital, tot en aquestes digitals.
Doncs mira, així serà la nit del foc a les falles de Borriana.
Sí.
Reyes Martí, pirotècnia Martí de Borriana, moltíssimes gràcies, que vaig a veure aquesta mascleta a València i posteriorment tots els espectacles tant a les falles de Borriana com a les festes de la Magdalena i que servisca per a donar una espenta de cara als propers mesos.
Moltes gràcies per comptar que me sent que la veu i que sapien tots els problemes també que hi ha i que tenim moltes ganes de treballar al sector de la pirotècnia.
Onze dies per a les festes de la Magdalena de Castelló, torna el foc, torna el fum, torna el soroll de la mà dels espectacles pirotècnics. Reyes Martí, qui, com escoltàvem, avui llança la mascleta de València i que estarà el dia del Magdalena Beatol amb gran protagonisme a la ciutat i terme de Castelló de la Plana. 11 dies per a les festes fundacionals de Castelló.
Ya tenemos muchas ganitas, Quique, y sobre todo esa nit del foc que va a ser diferente en las fallas de Borriana.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Bambando, turisme i experiències. Sobretot experiències i també turisme. I sobretot i ante tot, Ivanoa Ortega, que sempre nos pone les piles tots els martes. Hola, què tal? Com estem? Muy buenos días, Ivanoa.
Buenos días, Santín, y a todos. ¿Qué tal?
Muy bien. Vamos a hacer primero un repasito a lo que hiciste el fin de semana pasado, pero me habías prometido que hoy, Día de la Mujer Trabajadora, me ibas a hablar de algunas mujeres muy especiales en Castellón. Vamos por partes.
Sí.
El fin de semana pasado, ¿qué hiciste, Ivanoa?
Pues el fin de semana pasado estuvimos, bueno, primero pendientes del tiempo.
Sí,
porque
claro.
Porque hizo un fin de semana así extraño.
Extrañito.
Sí, pero finalmente sí que pudimos hacer alguna visita a Castillo a Primera Vista. Y luego también el domingo por la mañana estuvimos haciendo una de las visitas que organizan desde el MUC. En el Ayuntamiento de Castellón, que fueron espacios de memoria. Y fíjate, para esta semana, bueno, hoy, vamos a intentar, si te parece, este mes de marzo,
sí,
hablar un poquito más de las mujeres. Sí que es verdad que desde Bambando siempre están presentes las mujeres en nuestras visitas y actividades, como no podía ser de otra manera, porque somos la mitad de la población. Entonces, hay muchas mujeres importantes. Sí que es verdad que muchas de ellas pues pasan desapercibidas en la historia o sí, no han tenido ese espacio. Por ejemplo, una de las primeras mujeres que debemos de conocer un poco más su historia, que hemos hablado ya alguna vez, es, por ejemplo, Na Violando Hungría.
Sí, sí, sí,
La Violando. Reina Na Violando Hungría. Que claro, quizás tenemos una imagen con el paso de los siglos, ¿no? Nos hemos quedado en una imagen más, ¿cómo lo diría? Pues que no se conoce demasiado la historia. Sí que es verdad que desde pues eso, toda la institución de los caballeros de la conquista y de las fiestas de la ciudad, sí que es un intentan reivindicar, ¿no? Ese papel de Na Violando, no solamente como reina consorte de Jaume I, sino por el papel tan importante que tuvo para la ciudad.
Claro.
Porque su intervención fue fundamental para pues la formación de esta nueva ciudad de Castillo, por ejemplo, ¿no? Tener esa parte más activa o política que no se conoce tanto, por ejemplo. Es importante, ¿eh? Na Violando, que fíjate, en esa época ella iba al mismo campo de batalla. Ella no se quedaba en la corte, tranquilamente, no, ella acompañaba a Jaume I porque, dicho por Jaume I, era su mejor consejera. Era fundamental.
Era fundamental, fíjate que tenemos la imagen de Na Violando de Hungría, pues así como muy bella, como muy delicada, como muy de países nórdicos, bueno, de Hungría concretamente.
Sí. Sí.
Y esa delicadeza, pues posiblemente no tiene nada que ver con la fuerza que tenía de carácter, ¿no? Yo sí que recuerdo que alguien me comentó o leí en algún sitio que, claro, una persona que es capaz de venirse muy joven desde Hungría en carro, o sea, en carruaje, hasta España, pues sola, bueno, con su séquito, pero sola, pues ya te dice mucho de una mujer, ¿no?
Más de un mes de viaje.
Más de un mes de viaje.
Claro, 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 imagínate, cruzó prácticamente toda Europa, ¿no?, sin saber un poco lo que se iba a encontrar, y sí que es verdad que le debemos, se le debe mucho a Na Violando Hungría. En nuestra historia. Y luego, bueno, tenemos mujeres importantísimas. Sí que es verdad que me gustaría, como vamos a tener este mes de marzo, pues ahondar un poco más en historias, como por ejemplo Isabel Ferrer, que hablaremos otro día de ella.
Muy bien.
Que fue fundamental para la educación. Una persona muy comprometida también con esas niñas, ¿no?, sin recursos. Tenemos a Matilde, Salvador, por ejemplo, todo un icono de la cultura, que también hablaremos otro día de ella. Pero fíjate, hoy me gustaría aprovechar de hablar de esas mujeres que a lo mejor no han sido tan conocidas, pero que sus actos al final han hecho que lleguemos donde estamos. Porque sin duda, si hoy es un día de reivindicación, también tenemos que hacer un poquito de historia, ¿no? Cosas que damos hoy por asumidas y porque son así, pues ha habido antes que pelearlas. Fíjate, te va a parecer a lo mejor algo que no era muy trascendente, pero la primera mujer que tuvo carnet de conducir en Castellón, por ejemplo.
Por ejemplo.
Y ahora decimos, bueno, primera carnet de conducir, pero bueno, hay que poner ese contexto. Fíjate que en el año 1918, para poder acceder al permiso de conducir, si se trataba de menores o hembras, que lo ponía así, imagínate,
sí, la verdad
debían
es que
aportar la autorización paterna o marital correspondiente. O sea, estamos hablando de que hace 100 años una mujer, que esto ya lo hemos hablado alguna vez, para viajar, para tener una cuenta en el banco, etcétera, etcétera, tenía que tener un permiso.
Lo estuvimos hablando la semana pasada, concretamente, Ivanoa.
Efectivamente, efectivamente.
No podían hacer gestiones bancarias sin un permiso del marido,
nada.
¿Sí?
Bueno, pues para sacarse el carnet de conducir también. Fíjate que hasta el año 1944, en Castellón había unos 6.000 permisos de carnet de conducir, de los cuales solo 33 fueron mujeres. Si vemos el porcentaje. Y esta mujer de la que estamos hablando es doña Elisa Balaguer Gonel, que fue la primera que se sacó ese carnet de conducir en el año 1923. Sí que es verdad que además ella se lo podía permitir porque vivía en una familia acomodada, porque ya no hablamos y eras mujer y además eras pobre. O sea, ahí no tenías
ninguna opción.
Efectivamente. Pero bueno, ella es una de las que abrió, si a lo mejor ella ser muy consciente en ese momento, abrió camino también. Además, Elisa Balaguer también, aparte de esto de conducir, fue muy avanzada también en su tiempo, se dedicó a pintar. fíjate que estudio, que esto ya lo hemos hablado alguna vez, sí, en la Academia de Pintura de Vicent Castell, este pintor de aquí de Castelló, que en su academia, por ejemplo, estudió Sánchez Iago, que hemos hablado de él, o Porcar, pues doña Elisa también estudió allí. Y le dieron además una beca por parte de Diputación, como a tantos artistas de la provincia, para que estudiara en la Academia Superior de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Y allí que se fue ella.
Y allí que se fue. Ni corta ni pelaciosa, claro.
Exacto. Fíjate que estando en Madrid, consiguió una licencia como copista del Museo del Prado.
¿Qué significa copista, eso, Ivanoa?
Sí, vamos a explicarlo.
Explícalo, porque yo me, a ver, yo me, no sé,
me ha venido una idea.
Me ha venido la imagen de una copa y no, eso no va a ser, ¿no?
Pero fíjate, copista desde el
De copia.
De copia.
Es que bueno, soy de efecto retardado, pero vamos, caigo en el momento no caigo, pero luego sí, claro, de copia, claro.
Efectivamente, fíjate que en el Museo del Prado, desde prácticamente su inauguración, se permitió esa figura de copista, ¿no? Que son personas, estudiantes o profesionales, que lo que se dedican es, pues, a copiar directamente los grandes clásicos, ¿no? En vez de en su estudio, pues en el propio museo.
Ajá.
Fíjate que para ser copista tienes que tener una carta de recomendación, o bien de algún profesor tuyo, etcétera, etcétera. En la actualidad no llegan a 50 personas los copistas que hay, y además se tienen que turnar, como mucho puede haber 15 diariamente, y no en todas las salas, por ejemplo, en las zonas de pasillos y acceso no pueden estar. Y otra curiosidad es que estos copistas pueden realizar esas copias de grandes clásicos, pero nunca con el mismo tamaño que el original.
Ya.
Tiene que haber una diferencia de unos 5 centímetros aproximadamente, por pieza. Y bueno, y ahí teníamos a Elisa, que estuvo de copista allí. Luego terminó sus estudios, se hizo profesora de dibujo y finalmente terminó y consiguió una plaza aquí en el Instituto Ribalta de Castellón, hasta el año 1965 que se jubiló, y ya dejó de ser profesora. Y además, fíjate que una mujer también muy implicada en la cultura de la ciudad. Junto a su hermana Antonia crearon la Fundación Balaguer con él, con lo que era una idea de su hermano Francisco, lo que pasa es que falleció antes.
Sí.
Y es una fundación que se dedica a colaborar en ayudas para estudiantes, para másteres, para posgrados, etcétera. Les invito también que echen un vistazo a su web, con todo lo que ellos están haciendo. Así que fíjate que doña Elisa fue una mujer que sabemos su historia, entre otras cosas, porque digamos, desde el ayuntamiento, desde el MUC, se ha creado un itinerario de mujeres que se hace en el cementerio, que este domingo lo vamos a hacer.
Muy bien. O sea, este domingo tenemos recorrido por el cementerio Mujeres Ilustres, ¿no?
Efectivamente, Mujeres Inmortales. Y allí vamos a hablar de 23 mujeres. Fíjate que es una forma de hacer un homenaje, lo que siempre hemos hablado, de y conocer mejor nuestra historia. Porque
claro,
en este itinerario vamos a conocer mujeres en el campo de la ciencia, de la cultura, de la política también o del espectáculo. La idea es lo que hemos dicho al principio: si no conocemos la historia de estas mujeres, nos estamos perdiendo prácticamente la mitad de la historia, ¿no?, de nuestra ciudad. Entonces, nada, invitamos a todos, si les apetece. Esta visita la organiza directamente en el MUC, pues para hacer las reservas tienen que escribir un mail a info@muc.es.
Muy
y ahí les informarán si quedan plazas para este domingo.
Muy bien. Ivanoa Ortega, de Bambando Turisme y Experiencias. Pues muchísimas gracias y el martes que viene me seguirás hablando de más mujeres. Muchas gracias.
Seguimos. Gracias a ti.
Que tengas buena semana. Adiós.
Igualmente.
Y en un momentito hablamos con Café Quijano, que actúan este viernes en el Auditorio de Castellón.
Pereda Emilio de Justo, Sergio Galán, Diego Ventura, Guillermo Hermoso, El Fandi, Daniel Luque, Ginés Marín, Pablo Aguado, El Juli Roca Rey, Tomás Rufo, Manzanares, Juan Ortega y Dos Tardes Morante de la Puebla torean en Castellón. Del 20 al 27 de marzo, Feria Taurina de la Magdalena, una feria de maestros. Venta de abonos y entradas en taquillas de la Plaza de Toros y en plazadetorosdecastellón.es.
Nova Queen, historias reales.
Soy José Luis y decidimos hacer reforma en la cocina. Acudimos a Nova Queen y la verdad es que fue un acierto. Desde que te hacen el proyecto hasta que te montan la cocina, están pendientes en todo momento. Así es que quedó la cocina espectacular.
Nova Queen, en Castellón y Valencia.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar,
para aprender,
para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG You Can Yole. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y Cope Castellón con acciones solidarias.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Bienvenidos a la fiesta de Tracamán, el héroe más petardo.
En Pirotecnia al Alba, ahora somos la Traca. Este año vuelve la Magdalena, vuelve la fiesta y vuelve la tradición en tu tienda de petardos de siempre, que ahora es la Traca.
La Traca en Cuadramorteras, nave 12B, polígono industrial, ciudad del transporte o en latraca.es.
La Traca, con la fiesta de la Magdalena.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Un domingo anodino, de mucho calor, me animo y camino a casa de un lord que vive a tres calles en una mansión. Sé que está entretenido, se encuentra feliz y tiene motivos, le gusta vivir la vida entre amigos. Y mucha pasión.
Mucha pasión, muy buen ritmo. Y es lo que vas a poder disfrutar este próximo viernes 11 en el auditorio.
Contigo no se pasa ni una noche mala, de día te comportas como la...
Estamos hablando de Café Quijano. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Raúl Quijano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Raúl.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, porque además es que suena estupendo este último trabajo vuestro que se llama Manhattan y esta es La Jamaicana.
Muchas gracias, sí, así es. Ese es el primer sencillo y su nombre es La Jamaicana.
Raúl, la verdad es que hablar con Café Quijano es remontarnos, a ver, no sé si la fecha me ha bailado, me lo dices, nos remontamos a 1996 con una primera maqueta, ¿no?
Efectivamente, 1996... empezamos nuestro sueño. En el 97 firmamos con nuestra compañía de discos actual y hasta el día de hoy ha pasado 25 añitos.
Han pasado 25 añitos, Raúl, que yo os estaba mirando, yo os conozco, habéis estado alguna que otra vez por aquí por Castellón y concretamente con Cadena 100, y sí, yo estaba mirando el vídeo de la jamaicana, digo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los tres hermanos?
Bueno, pues no lo sé, la verdad es que no hacemos nada más que una vida normal y mucho deporte, eso sí, pero nada más que eso.
¿O eso es porque sois de León y ahí, por lo que sea, os conserváis todos mejor, o cómo está esto?
Ah, bueno, eso es un punto importante.
Es un punto,
¿no? Es un factor a tener en cuenta.
Es un factor a tener en cuenta, seguro. Bueno, lo que sí que está claro es que tuvisteis también, anteriormente habéis hecho una gira muy extensa con boleros, bueno, boleros 1, boleros 2, boleros 3, cuéntame.
Pues sí, en un momento determinado nos apetecía hacer un disco de boleros íntegros, era algo que teníamos pendiente, siempre habíamos hecho, en cada disco hacíamos dejábamos siempre un bolero, independientemente del estilo del músico, ¿no? Pop o pop rock. Siempre había un bolero. Entonces, sí, siempre era como una espina clavada que nos apetecía, bueno, pues más pronto que tarde hacer un disco íntegro de boleros. Y bueno, pues nos pusimos, hicimos una trilogía. Hicimos tres discos, los cuales tuvieron una repercusión, sobre todo tanto en España, sobre todo en Latinoamérica y en Estados Unidos, muy importante. Fueron nominados a 9 premios Grammy. Y la verdad es que colmó todas nuestras expectativas, ¿no? Porque lo único que queríamos era hacer un disco de boleros.
Un disco de boleros que os salió, pues eso, redondo. De todas formas, el sentimiento del bolero también se refleja en este Manhattan, ¿no, Raúl?
Sí, sin duda. También ahí ha quedado un bolero grabado con un piano muy 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 taseado. Y para mí es una de las joyas del disco, ese corte, ¿no? Sin duda es otro estilo diferente, más con un poquito más jazz, al contrario que lo que hacíamos con la trilogía, ¿no? Que eran boleros más de trío puro, casi diríamos hasta mexicano, ¿no?
Estoy escuchando la jamaicana y verdaderamente sonido Café Quijano 100%, ¿eh?
Sí, queríamos recuperar esa esencia, sobre todo hacer memoria y un pequeño homenaje a ese disco de la Taberna del Buda que tratas, bueno, pues alegrías nos dio y tantas cosas buenas, uh-huh. Y dijimos, vamos a hacer este mismo sonido con los mismos músicos en el mismo sitio, Los Ángeles, y vamos a hacerlo pero con un sonido más actual, ¿no? Con un sonido del 2022, y este es el resultado. No sé si hemos acertado o no, pero por lo menos hemos puesto mucho interés.
Hombre, lo que sí que está claro, Raúl, es que escuchas la jamaicana y dices Café Quijano, sin duda, vamos, no dudas en absoluto.
Sí, es cierto que tenemos una forma de cantar y una forma de los fraseos y una forma de composición que es identificable, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es muchas veces se intenta conseguir esa sonoridad propia de un grupo y no siempre se consigue, ¿no? Nosotros en este caso, bueno, pues creemos que sí que tenemos una identidad. Y ahí queda reflejada en Manhattan en este trabajo, ¿no?
Raúl, este viernes estaréis aquí en Castellón, en el auditorio, este viernes día 11, en el auditorio de Castellón. ¿Y la gira por dónde os está llevando?
Pues estamos ahora mismo, bueno, inmersos sobre todo el primer cuarto del año, estamos pasando por prácticamente toda España. Estamos en Castellón, al día siguiente estamos en Elche, a la semana siguiente estamos en Almería, así de continuo hasta prácticamente abril, mayo, ¿no? Y luego comenzaremos la gira de verano, uh-huh. y después, pues bueno, pues ya tenemos en mente pues ir a otros mercados y otros otros territorios.
Qué placer, ¿no?, poder volver a las carreteras y poder volver a los conciertos, ¿no, Raúl?
Sí, sin duda. La verdad es que hemos estado un tiempo que parece que ahora echamos la vista atrás y parece que bueno, depende de cada persona, ¿no? Pero quizás a nosotros nos parezca que ha sido largo, pero no tanto, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, cuando estábamos inmersos en plena pandemia, pues era algo terrorífico, ¿no? Uh-huh. Terrorífico.
Sí. Lo que pasa es que ahora mismo, Raúl, pues tal y como está la situación con Rusia y Ucrania, ahora que estábamos levantando un poquito cabeza, ¿verdad?
Tenemos otra pandemia buena. Tenemos un corona Putin ahora.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Raúl Quijano, Café Quijano, con toda la fuerza que vuelve con este nuevo trabajo llamado Manhattan. Y concretamente despedimos con La Jamaicana y citamos a todo el mundo para que sepa que es este viernes en el Auditorio de Castellón cuando pueden disfrutar de Café Quijano 100%. Muchísimas gracias, que tengas buen viaje, Raúl.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer, gracias, muy amable.
Una beata que reza y que tiembla como una novata, jamaicana, que baila como gitana.
Es la 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes en el que, la verdad, es uno de esos días en los que es casi mejor no estar informado, vivir al margen de las noticias y la actualidad, porque si sabes que hoy la luz va a alcanzar su precio más alto, récord histórico, vas a pasar el día con taquicardia, pendiente de que tus hijos apaguen la luz si no la necesitan, haciendo un calendario de lavadoras y, por supuesto, de horno, nada de nada. Hoy ni se toca y prácticamente ni se mira. Bueno, de media, hoy vamos a pagar el megavatio hora a 544 euros, la cifra más alta que jamás hemos tenido. Pero es que esta tarde, entre las 7 y las 8, la cosa sube hasta los 700 euros. 500 euros pagábamos ayer en el tramo más caro, que ya era realmente una pasada. Pues hoy todavía más. Y mañana miércoles, pues la luz va a continuar por las nubes, aunque eso sí, baja ligeramente. La vamos a pagar de media a 473 euros, 72 euros menos que hoy, aunque con picos todavía por encima de los 600. Bueno, es una barbaridad. Vamos de récord en récord y lo peor es que esto no tiene fin. Estamos pagando la luz 10 veces más cara que justo el año pasado. Esto a quien más les afecta es a los 10 millones de españoles que tienen contratada una tarifa regulada, es decir, aquellos que pagan un precio diferente cada hora en función de cómo está el mercado. Se calcula que son aproximadamente un tercio de todos los clientes. Mira la diferencia. Si hoy, por ejemplo, a lo loco, dices, venga, voy a poner una lavadora. A lo mejor porque no te queda más remedio, la tienes que poner sí o sí. Bueno, pues si la pones en el pico máximo, en un programa largo, te va a costar 75 céntimos frente a los 50 que nos costaba ayer también en el tramo más alto y frente a los 5 céntimos que nos costaba hace un año. Tela, telita, como ha subido la cosa. Bueno, claro, habrá quien diga, bueno, son solo unos céntimos más. Pero vete sumando esto cada día, Y no solamente en la lavadora, en otros electrodomésticos, en la luz, subida también muy importante del gas, en las gasolinas, está todo disparado y la sensación es que cada vez el dinero nos cunde menos. ¿Tiene la guerra de Ucrania la culpa de esto? Bueno, pues sí, pero solamente en parte, porque la luz ya se había empezado a encarecer antes, los calambrazos en la factura nos los estábamos llevando desde hace meses. No hay que olvidar que Rusia es el principal suministrador de gas de toda la Unión Europea, y desde que invadió Ucrania, hace ya 13 días, pues la luz cuesta un 178% más. Y eso es porque el precio está directamente ligado al del gas, un sistema de precios marginales que nos está asfixiando. Es un sistema que, en resumidas cuentas, vende el precio de todas las energías, sean como sean, renovables, nuclear o como sea, al precio de la más cara, en este caso, el gas. Un ejemplo, si la energía nuclear se vende a coste cero y el del gas a 200 euros, el coste de la energía nuclear acabará siendo de 200 euros si necesita gas para su producción. Es como si en un restaurante todos los platos, hasta el aperitivo más simple, costasen al precio del plato más elaborado. Hace meses que España reclamó ya a Bruselas acabar con esta medida, una petición que muchos vieron casi como una herejía, porque ponía en cuestión el modelo de mercado europeo de la energía. Pero parece que al fin nuestras reclamaciones han sido escuchadas en Bruselas y ahora nos compran la idea. De hecho, este jueves se empezará a estudiar algo que hasta ahora pues era una línea roja, tocar ese sistema que fija los precios. Bueno, está claro que algo hay que hacer y pronto, porque esta situación es ya insostenible, no solamente en los hogares, también en las empresas, en el tejido empresarial. Si se encarece la energía, suben también los costes de producción y a continuación los precios. Esto nos afecta a todos, nos hace perder poder adquisitivo a los consumidores y erosiona la competitividad de las empresas. En algunos casos, hasta peligra su subsistencia. Pues a ver si viene este día, si viene este martes, en el que hay otras noticias también destacadas que te cuenta a continuación Javier López Tofiño.
Pedro Sánchez considera insuficientes las explicaciones de don Juan Carlos. Así lo ha asegurado a los periodistas que le acompañan hasta ahora en su visita a las tropas españolas que están en Letonia. El rey emérito, como ya adelantó Carlos Herrera, no va a regresar a España para recibir, aunque volverá sí para visitar a familiares y amigos. Así lo asegura en una carta enviada a su hijo Felipe VI una semana después de que la Fiscalía archivase las investigaciones en su contra. Más de 2 millones de personas han huido ya de Ucrania en los 13 días que han transcurrido desde que empezó la invasión. La invasión rusa, según datos de Naciones Unidas. La gran mayoría de ellos están en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Hoy por fin, además, ya se han podido abrir 2 corredores humanitarios para que salgan los ciudadanos de las localidades de Sumy, al este del país, e Irpin, junto a la capital ucraniana. A partir de hoy también, todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener registrado ya un plan de igualdad, aunque solo el 20% de las que están obligadas a ello lo han hecho por el momento. En caso contrario, se enfrentan a multas de hasta 180.000 euros. En este plan se debe contemplar, entre otras cosas, la no discriminación en la clasificación profesional, en los salarios o en la conciliación. Hoy y mañana, además, se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Entre otros temas, los obispos estudian los trabajos del equipo sinodal y las oficinas diocesanas que atienden a víctimas de abusos. Y en el Día Internacional de la Mujer, Caritas reivindica el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia machista. Recuerda que las desigualdades en el mundo laboral o las dificultades para la conciliación en los cuidados siguen vulnerando sus derechos humanos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Paris Saint-Germain llega a Madrid pendiente de Mbappé.
A esta hora está previsto que llegue el equipo francés a la capital de España. Todas las miradas están puestas en el pie de Mbappé. ¿Con qué noticias llega el equipo de Pochettino, César Abadía?
Pues el equipo de París se puede decir que ya ha aterrizado en Madrid y ahora está poniendo rumbo al Hotel Eurostar Tower, donde estoy ahora. Muchos aficionados esperando la llegada, sobre todo de Kylian Mbappé, que tras el golpe de ayer ha entrado en la convocatoria y podrá jugar mañana. Por aquí también alguna camiseta de Sergio Ramos, que viaja también, pero que no está convocado. Los de Pochettino comerán aquí. El técnico argentino hablará a las 5:15 y a las 6 harán su último entrenamiento en el Santiago Bernabéu.
Y en la ciudad condal, cuando se cumple un año de mandato de Laporta, Manolo Oliver, la cadena COPE ha estado desayunando con el presidente del Barça. Una de las preguntas, Manolo, es que cuenta Laporta sobre la posibilidad de fichar al noruego Haaland.
Bueno, pues en ese caso, en el hipotético caso que lo hagamos, ha dicho que sí es posible desde el punto de vista económico. La inversión sería de 250 millones contando el traspaso 75 al Dortmund y el contrato con el jugador. El más avanzado, dice, sin embargo, es el City por el atractivo de Pep Guardiola. También le atrae a Haaland el Barça por el proyecto con jugadores jóvenes y por Xavi. Además, Laporta está convencido que el Madrid tiene atado a Mbappé. Por cierto, preferiría que eliminaran mañana al Real Madrid de la Copa de Europa. Y sobre Dembélé, ya acabó nuestra propuesta el día 20 de diciembre. Si quiere seguir, que nos lo diga y ya veremos. Nos ha dicho también que habrá 4 fichajes mínimo y Christensen lo da ya por hecho.
Y esta noche conocemos a los 2 primeros cuartos finalistas de la Liga de Campeones. Salen de los duelos Bayern Múnich-Salzburgo con empate a 1 y Liverpool-Inter. Ganan 2-0 los ingleses.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antin Teruel en COPE más Castellón. Aún me quedan muchas cosas que contarte, aún queremos hablar con Asunción Vicente, que es vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, y hoy presentan un libro sobre la historia de las primeras mujeres farmacéuticas. Nuestro espacio de Cáritas Contigo, donde conoceremos los diferentes servicios de Cáritas dirigidos específicamente a la mujer. Con Celia Prats, secretaria de la Asociación Liceu de Dones, y la manifestación que hay convocada hoy a las 7 de la tarde en Castellón con el lema «El feminismo transforma el mundo, las mujeres hacemos la revolución». Y, por supuesto, con Pamesa, Cera Cope y Alberto Marco. Pero antes vamos a dar un repasito a los periódicos digitales. Nos metemos en el de castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Ya puedes consultar aquí las fechas para realizar las pruebas de acceso a la universidad de cara al curso 2022-2023. En cuanto al tiempo, pues queremos saber qué nos depara las próximas horas. Nos ponemos en contacto con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón cielos nubosos o cubiertos con chubascos que hasta últimas horas en el litoral norte podrán dejar acumulaciones de más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y también podrían ir con alguna tormenta ocasional. Ya al final del día la situación tenderá a quedar con cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son más altas, sobre todo en zonas del interior, con unas máximas de 15 grados en Castellón de la Plana y de 14 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, seguirá flojo y de dirección variable en el litoral, mientras que en el interior seguirá flojo y predominará la componente oeste. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana miércoles, esperamos cielos poco nubosos o despejados por la mañana, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos en todo el territorio, sin descartar algunas precipitaciones débiles y dispersas en zonas interiores. Por último, las máximas mañana subirán en el interior y no cambiarán mucho en el litoral, con unos valores que serán de 16 grados en Castellón de la Plana y de 15 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que la contratación temporal entre hombres y mujeres se ha multiplicado por 10 durante la pandemia. CESIF Castellón reclama la inclusión transversal de la perspectiva de género tanto en políticas públicas como en empresas y administraciones. Que la amenaza de lluvias muy intensas está en la Comunidad Valenciana. Que Castelló ya dispone de punto para recogida de ayuda humanitaria para Ucrania. Castelló cerca de asentarse en el nivel medio de incidencia del coronavirus. Y Villarreal creará una entidad de gestión y modernización de polígonos industriales. Si quieres ampliar toda esta información, ya lo sabes, es muy fácil. cope.es/Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Pues cada martes a esta hora aproximadamente ya sabes que nos acercamos a la actualidad de Cáritas con entrevistas y reportajes con los que repasamos la realidad social de nuestra provincia. Un espacio Cáritas Contigo elaborado por el Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. En el Día Internacional de la Mujer conectamos con Marisa Vilarroch para conocer los diferentes servicios de Cáritas dirigidos específicamente a la mujer. Servicios y proyectos como los dos centros de formación familiar, La Yar, Zona Norte y San Lorenzo, de Castelló, los talleres de castellano y costura y Espai de Trobada, también en Castelló, el Espai Obert de Dones de la Vall d'Uxó, el taller de costura y formación de mayores de Villarreal, el proyecto Jum Dones de Almasora o la iniciativa Mujeres en el Mundo Rural en Jérica. Marisa, ¿dónde te encuentras y quién te acompaña esta semana?
En el Día Internacional de la Mujer me encuentro en las aulas de formación familiar La Yar de Cáritas Interparroquial de Castelló. Me acompaña Concha, responsable de este proyecto. Concha, ¿qué es La Yar?
Bueno, La Yar es un proyecto que surgió en 1995. Su primer centro se ubicó en La Yar de San Lorenzo. Y es el... En 1995 fue el primer centro y en el 99 es donde apareció el segundo, que fue en la zona Cremor. El objetivo que de la IAR es crear unos espacios de integración y orientación para las mujeres para fomentar su formación y su promoción social.
Hoy celebramos el Día de la Mujer. ¿Cáritas trabaja con mujeres vulnerables y en exclusión, Concha?
Sí, Cáritas trabaja con mujeres vulnerables en toda la diócesis, dependiendo de cada zona de la diócesis hay unas necesidades y las mujeres necesitan una serie de cosas. Entonces hay diferentes recursos en los cuales se atiende a las mujeres teniendo en cuenta la singularidad de cada uno de la zona donde vive. No es lo mismo trabajar con una mujer en la zona rural que trabajar con una mujer que viva en Castellón, por ejemplo. Entonces, cada uno de los recursos se adapta a las necesidades de ellas.
¿Y cómo trabajáis el tema de la mujer en Cáritas, en los proyectos que desarrolláis?
La forma de trabajar es siempre desde el modelo de acción social, siendo la mujer el centro de la atención. A partir de ahí, trabajamos siempre desde sus capacidades. Trabajando desde sus capacidades, lo que buscamos es que la mujer promocione y que tome las riendas de su vida, que sea la protagonista de su vida y a partir de ahí empezar a ser independientes y a poder controlar su vida.
¿Las mujeres constituyen el colectivo más vulnerable de los que Cáritas atiende?
Desde mi punto de vista, el colectivo más vulnerable siguen siendo los niños. Pero sí que es cierto que las mujeres es una población vulnerable. Vulnerable por muchas cosas, porque recaen todos los cuidados en ellas. Porque en muchos casos la formación es menor que... Porque tienen más difícil el acceso a la formación. Porque el acceso al trabajo es más complicado. Porque tienen trabajos más precarios. Porque no pueden ser independientes. Destacar que con el tema de la pandemia la mujer hemos perdido mucho de lo que habíamos ganado. Nos hemos tenido que encargar más del tema de cuidados, de ahí dejando el tema laboral en muchos de los casos. Entonces muchos de los derechos que tenemos los hemos perdido.
En Cáritas Diocesana, ¿celebráis de una forma especial este Día Internacional de la Mujer o cada día del año hay que defender los derechos de las mujeres?
Tenemos que defenderlos todos los días del año, pero está muy el día 8 de marzo, tal día como hoy, nos visibilizamos la situación de las mujeres. Entonces es un día para dar fuerza y para apoyar a todas las mujeres.
¿Y qué retos de futuro tenemos como mujeres, como Cáritas, hoy en el Día Internacional y todos los días del año?
Pues como Cáritas, nuestro objetivo es acompañar y visibilizar la situación de estas mujeres. Mujeres que están sufriendo y mujeres que necesitan de un acompañamiento y muchas veces de una visibilidad.
Concha Escorihuela, responsable del Hallar de San Lorenzo de Cáritas Interparroquial de Castellón. Muchas gracias por vuestra labor diaria, gracias por acompañarnos y feliz Día Internacional de la Mujer.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Y muchas gracias a ti, Marisa Vilarroch. En un momentito seguimos hablando del Día de la Mujer y en este caso concretamente va a ser con Asunción Vicente, que es vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, porque hoy presentan un libro sobre la historia de las primeras mujeres farmacéuticas. En un momentito.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
La gira 75 aniversario de Víctor Manuel llega el próximo 2 de septiembre a La Alcora.
El abuelo fue picado.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar de las grandes canciones de un artista único. Entradas ya disponibles en www.lasentradas.es. Recuerda, 2 de septiembre, Víctor Manuel en La Alcora. Tour La Vida en Canciones. La Alcora, viva.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Amb la revista Poble de Bars gaudeix del reportatge dels alumnes de Pasqual Nàcher i l'Escola Municipal de Dansa. També de l'actualitat del Club Natació Sincronitzada a Alia i el Club Taekwondo La Vila. I reviu la gala de lliuraments dels Premis Poble amb totes les imatges dels guardonats i convidats. I no et perdes les entrevistes a Sergio Mendoza, Jorge Andreu, Enrique Cabrera Rochera i Miguel Díaz. I de regal, el pòster de Parejo i el suplement de motor. Poble, la teua revista. Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende. Se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación. Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafa Lacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home.
Tus nuevos muebles en Albany, mejor imposible. La mejor calidad, con muebles a tu medida. El mejor diseño, con el proyecto de decoración. Los mejores servicios gratuitos, como el transporte y montaje. Las mejores promociones, con campañas permanentes. Muebles, sofás, sillones, descanso exterior, decoración, iluminación y mucho más. Estamos en Carretera Nacional 340A, Villarreal. Albany, tu tienda de muebles. Mejor imposible. Visita también nuestra web albany.es.
Colegio Santa María. Abierta matrícula próximo curso.
Busco para mis hijos el mejor centro de ESO y bachillerato, donde haya una relación directa con los alumnos y sus familias.
En el Colegio Santa María encontrarás un centro sin masificación, con tutorías personalizadas, clases de refuerzo, 15.000 metros cuadrados de instalaciones con comedor y transporte, y además es concertado.
Infórmate en el 964-533577 o en www.colegiosantamaria.es.
Colegio Santa María, siempre formando futuro.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Cashmoney.
Está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Cashmoney te asesoramos y, como siempre, con los mejores precios. Cashmoney Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en cashmoney.es. Sí.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al Demilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa. 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al Demilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, y yo te quiero responder. La verdad de una mirada no se puede contener. Somos un secreto a voces. Sumergidos inventando un universo en el que luchar de puertas para adentro. Este es el mañana del que hablaba ayer. Esta valentía no tiene complejos. Este amor tal como vino se quedó.
Y es que con motivo del 8 de marzo se hacen muchas actividades, se programan muchas actividades, como es el caso del colegio, el ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, que hoy tiene la presentación de un libro sobre la historia de las primeras mujeres farmacéuticas. Tenemos con nosotros a la vicepresidenta Asunción Vicente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Asunción, cuéntame qué es lo que vais a hacer hoy, porque tenéis un programa bastante amplio, ¿no?, durante todo el día.
Sí, tenemos un programa amplio porque este año el Colegio de Farmacéuticos se suma a los actos del 8 de marzo, Día de la Mujer, con la presentación de un libro sobre las pioneras, las primeras farmacéuticas de la provincia de Castellón. Además, tenemos también una pequeña muestra en la que exhibimos una serie de piezas de nuestra colección museística, unos paneles explicativos, y ahí rendimos homenaje a algunas de nuestras compañeras por su relevancia especial en estos años. Es un pequeño homenaje, es una manera de acercarnos a sus vidas en unos tiempos muy difíciles, donde tuvieron que desarrollar su profesión venciendo cantidad de obstáculos, irse a estudiar fuera, ser universitarias, luego trabajar incluso en farmacias en el medio rural, en unas condiciones que las vías de comunicación no estaban como ahora. Fueron realmente unas mujeres que marcaron el camino a las que luego las seguimos. ahora en unos tiempos mucho más fáciles, desde luego, pero también no por ello están exentos de dificultades.
La verdad, Asunción, es que en el mundo rural estábamos cansados de ver sencillamente farmacéuticos y su mujer pues ayudaba, ¿no? Así era.
Sí, sí, exactamente, sí. Ese trabajo lo ha realizado el libro, el contenido del libro es un trabajo con una serie de fotografías, con una serie de grabados. Es un trabajo que está realizado en el Colegio de Farmacéuticos totalmente y hemos contado con la colaboración de don Francesc Mezquita, catedrático de Historia del Instituto Francisco Rebalta, que ha sido quien ha realizado todo el trabajo de investigación de nuestro archivo histórico. Y todo lo demás lo hemos hecho aquí, no hemos contado, por supuesto, con ningún tipo de ayuda ni colaboración de ningún otro estamento, ni institución, ni patrocinador. Uh-huh, uh-huh. Es un trabajo exclusivamente nuestro y nuestro interés es que este libro tenga una buena acogida entre todos nuestros compañeros farmacéuticos y llevarlo también a todos los farmacéuticos, a todos los colegios de farmacéuticos de España.
Asunción Vicente, vicepresidenta del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, también hay un coloquio del pasado, presente y futuro de las farmacéuticas. El pasado ya sabemos que fue difícil, el presente parece que está un poquito mejor, ¿y el futuro cuál es?
Bueno, pues yo el coloquio lo va a integrar el propio Francesc Mezquita, explicándonos el contenido del libro, luego nuestras vocales de alimentación Rosa Arnau, nuestra vocal de análisis clínicos Pilar Marí, que además es vocal nacional de análisis clínicos, nuestra vocal de distribución Rosa Prades y nuestra vocal de dermofarmacia María Latasa. Todas ellas van a contar cuáles son los retos a futuro de la profesión en esas distintas facetas y también cómo han vivido ellas su profesión desde su parcela y cuáles son los problemas a los que se han tenido que enfrentar y a los que se enfrentan ahora mismo. Aquí en eso nosotros somos un colectivo que somos muchas mujeres. Aquí tenemos 863 colegiados, de los cuales 615 son mujeres, 536 ejercen en la actualidad y 474 en oficinas de farmacia y 62 en otras modalidades. Sí, pues es un colectivo que estaba muy representado dentro de todo el colectivo sanitario. Evidentemente la mujer tiene un alto grado de representatividad. Nos queda un poco por acceder a muchos cargos directivos que tal vez en las cúpulas a nivel nacional pues todavía no hayamos conseguido llegar a algunos de estos objetivos, pero bueno, es uno de los retos que tenemos que afrontar.
Eso sería prácticamente lo que estás comentándome del futuro, ¿no? Porque en el presente hay mucha representación femenina,
sí,
en el mundo farmacéutico.
Muchas. Y en el mundo sanitario en general.
Y en el mundo sanitario también, es cierto. Y además, grandes profesionales que a las enfermeras se las disputan en Europa.
Dime. Tal vez es por ese rol de cuidador que ha tenido la mujer desde que el mundo es mundo, ¿no? Y entonces, pues, tal vez las ciencias de la salud y todo lo que está a su alrededor haya sido más proclive para que nosotras desarrolláramos nuestra labor.
Asunción, también hay que reconocer que el papel, el rol del farmacéutico ha sido esencial, farmacéutico, farmacéutica, ha sido esencial en esta pandemia, pero sigue siéndolo porque confiamos mucho, es decir, consultamos mucho y los farmacéuticos son como un frente de choque, ¿no?
Exactamente. Yo que tengo la farmacia en Castellón y que llevo 42 años ejerciendo, te puedo decir que hemos trabajado siempre, trabajamos y trabajaremos al servicio de los pacientes y de la sociedad. En la reciente pandemia hemos dicho muchas veces que la Cruz Verde de la farmacia no se ha apagado jamás y hemos colaborado en todo junto con nuestros compañeros, sin eludir ninguna responsabilidad ni desfallecer, hacer todo lo que se nos ha demandado. Entonces, pues bueno, ahí estamos y ahí estaremos.
Ahí estaréis y lo que ya me fascina es que tenéis que saber de todo, porque igual te hacen una consulta de me duelen las muelas.
Bueno, sabemos de lo nuestro. Y lo nuestro es la información del medicamento, porque lo nuestro es el medicamento, la atención farmacéutica y la información sanitaria. ¿Sí? Y entonces, y sabemos muy bien cuál es nuestro lugar y hasta dónde podemos llegar. Evidentemente, la farmacia es el lugar donde en esta pandemia se ha demostrado muy bien que es el lugar donde acude el enfermo en primera instancia. ¿Por qué? Pues que tiene fácil acceso, no hay absoluta, la entrada es absolutamente para todo el mundo, a todo el mundo se le atiende por igual, y además no hay que olvidar que la oficina de farmacia en España es un establecimiento público de titularidad privada, pero que está 365 días al año, 24 horas, absolutamente en todas las ciudades y en todos los pueblos de España, hasta muy pequeñitos. Y de eso Castellón es un ejemplo, porque tenemos un medio rural muy atomizado, con pueblos muy pequeños, sino que cuentan con su farmacia.
Asunción, con tu experiencia como farmacéutica en Castellón, ¿qué es lo más raro que te han preguntado o te han consultado?
Bueno, no podría decirte, porque creo que tengo todo un libro de anécdotas totalmente. No sé, muchísimas cosas. No sabría decirte ahora mismo. Tendría que pensarlo mucho.
Sí, no sí,
sé.
¿No?
Así como cosa rara, no sé qué podría decirte. Casi todas las cosas así raras han sido todas alrededor de los problemas de tipo sexual, ¿no?
Sí, ¿no? Sí. Imagino que por ahí también. Sí. ¿Qué dices? Bueno, no sé, deberías de irte a un sexólogo.
No sé, sí, exactamente, cosas extrañísimas realmente.
Pues Asunción Vicente, vicepresidenta del Colegio del Ilustre, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, que vaya muy bien esta jornada que tenéis hoy programada con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Laura se fue. Laura se escapa.
Laura no está, pero aquí sí que tenemos a Quique Rodríguez para darnos la última hora.
Un día 8 de març en el que d'ací mitjoretes llançarà la mascleta de falles a València, a la plaça de l'Ajuntament. Com cada 8 de març, la encarregada és una pirotècnia de Borriana. Reyes Martí, la que llançarà aquesta mascleta i amb la que hem parlat, tant de les falles de València, aquesta mascleta, com de les de Borriana i les festes de la Magdalena en l'inici d'aquest programa, de com seran les mascletes. Ja ens conta que les mascletes i les festes de la Magdalena seran amb menys pólvora que en altres edicions, de lo que estem acostumats, perquè econòmicament pues, les empreses pirotècniques no poden fer un esforç tan fort com el que feien fins ara. La incidència del Covid baixa fins als 350 casos per cada 100.000 habitants a la província. Són 33 punts menys que la tassa nacional. Són més les poblacions sense casos de Covid, 53, que les que presenten molt alt risc de contagis. 28 municipis a la província de Castelló. El Partit Popular de la capital, que xifra en un 0,7% el total del diners dels fons europeus promesos que han aplegat a Castelló. Concretament, 250.000 euros han aplegat dels més de 32 milions d'euros anunciats per l'alcaldessa Amparo Marco. I atenció, perquè aquesta vesprada hi ha avís groc per pluges al litoral nord de la província de Castelló. Se poden recollir 20 litres per metre quadrat en una hora. Però molta atenció, ja ho avisem en la nostra pàgina web, la propera setmana. Si les previsions es complissin, i com deien, pots consultar-lo en cope.es/Castellón, parlaríem a partir del dilluns d'un episodi de pluges extraordinari a la província de Castelló, amb quantitat superior als 100 litres per metre quadrat a tota la província, però més de 250 a l'extrem nord del nostre territori. Parlaríem d'un episodi incluso perillos.
Ahora que tenemos las fiestas a la vuelta de la esquina, las fallas y la Madalena. Gracias, Quique. A las 2:20 todo esto ampliado.
No puedo olvidarla.
Creo que... 8 de marzo y todos los 8 de marzo desde hace muchísimo tiempo estamos celebrando, por decirlo de alguna forma, el Día de la Mujer Trabajadora. Tenemos con nosotros a Celia Prats, que es la secretaria de la Asociación Liceu de Dones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Celia.
Hola, buenos días.
El Liceu de Dones, la asociación, ¿desde cuándo está en marcha?
Bueno, pues precisamente el Liceu de Dones cumple ahora los 10 años de existencia. Han pasado por ella numerosas mujeres feministas de Castellón y seguimos andando y estamos abiertas pues a cualquier mujer que quiera luchar por los derechos, por nuestros derechos y por la igualdad y contra la violencia, pues adelante. Nuestro lema principal, todo lo que es el feminismo, son los temas culturales, pero dentro de ese ámbito pues estamos abiertos a cualquier iniciativa y encantadas de cumplir los 10 años luchando por los derechos de la mujer.
Los derechos de la mujer que pasan por el trabajo, pasan por la dignidad, pasa por tantos aspectos, ¿no, Celia?
Evidentemente, por todos los ámbitos de nuestra vida. La brecha salarial está ahí, son muchísimas lo que nos separa todavía. Y hay que tener en cuenta que todos, hombres y mujeres, hemos recibido una educación a lo largo de la historia patriarcal, y entonces pues estamos ahí, en esa brecha que nos separa pues de todo. Vamos avanzando, pero queda tanto camino por hacer.
Claro, claro, queda muchísimo por hacer. ¿A qué mujer me mencionarías tú que ha sido clave en la historia reciente?
Bueno, pues yo creo que en estos momentos hay tantas mujeres que están luchando por no sé, pues de Celia Moros, por ejemplo. Históricamente ha habido muchísimas. Carmen Albor, sin ir más lejos, pues ha sido una mujer importante, pero hay tantas y tantas. De hecho, aquí en Castellón a una mujer, y este año es Carmen Ripollet, es una fotoperiodista, y es que son muchísimas, no quiero dejar ninguna atrás, pero las mujeres estamos luchando, estamos ahí, y creo que cada día lo estamos demostrando y lo vamos a conseguir, seguro.
Celia, ¿esta tarde hay una manifestación?
Como todos los años, bueno, ten en cuenta que por la COVID-19 ha habido 2 años que hemos estado así en stand-by, pero este año saldremos a las 7 de la tarde de la Plaza de las Aulas, daremos un recorrido importante hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá el manifiesto. Y lo que quiero destacar es que este año hemos hecho un esfuerzo importante, todas las asociaciones y entidades feministas de Castellón, para ir unidas a esa manifestación y gritar muy alto pues eso, que el feminismo transforma el mundo y que las mujeres hacemos la revolución feminista, por supuesto.
Que ese es el lema, ¿no?, de este año.
Ese es el lema, sí.
Pero ahí también vais a aprovechar para denunciar, ¿no?, la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Evidentemente. Las mujeres es que queremos vivir en paz y estamos en contra de la guerra. Y en unos momentos como el actual, pues nos entristece muchísimo que las mujeres de Ucrania estén sufriendo lo que están sufriendo. Y evidentemente en la manifestación vamos a hacer referencia a ellas, que se lo merecen, como tantas otras, evidentemente, porque el conflicto no está solamente ahí, ese está cercano, pero son muchas las mujeres que sufren en el mundo y evidentemente decimos un no rotundo a la guerra, a cualquier tipo de violencia.
Celia Prats, secretaria de la Asociación Liceu de Dones, en el manifiesto seguimos diciendo lo mismo durante años y años, ¿verdad? No hay ningún punto que no se haya podido dejar porque ya está subsanado.
Creo que, como te decía antes, estamos avanzando, pero todavía hay muchos temas que tenemos ahí pendientes. La educación es importantísimo desde los más pequeños, porque cada día resulta que la gente joven parece que todavía no tiene claro lo de la igualdad. Teníamos lo de la brecha salarial, las pensiones que están ahí, que también evidentemente las mujeres tenemos un 30% menos que los hombres. A ver, reivindicamos los logros que hemos conseguido hasta ahora, pero seguimos luchando para facilitar el camino a todas las mujeres que van a venir detrás.
¿A qué hora es la cita y desde dónde se sale, Celia?
Bueno, pues la cita es a las 7 de la tarde y sí que me encantaría poder invitar a todas las personas que quieran luchar por la igualdad y contra la violencia a las 7 de la tarde, como decimos, desde la Plaza de las Aulas. Sale el recorrido que va... Son 14 las asociaciones que de Castellón, entidades que convocamos esta manifestación. Salimos de la Plaza de las Aulas, San Luis, Plaza del Rey, Mercado San Antonio, La Ronda, Huertos Ogueros, Plaza del Rey, Zorrilla, Puerta del Sol, Gasset, Plaza de la Paz, y en la calle Mayor, por el Cipreste Valera, la Plaza Mayor, donde se dará lectura al manifiesto.
Pues muchas gracias por habernos atendido, Celia Prats, que vaya todo muy bien, y evidentemente a ver si el año que viene no tenemos que hacer ninguna reivindicación, por lo menos bélica, que cada vez sea menos lo que tengamos que reclamar.
Gracias, muchísimas gracias, la cadena COPE. Os esperamos a todos.
Y cuando llega esta sintonía es que ya tengo por aquí a Alberto Marco con Ceracope y con Pamesa.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 p.m. en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Y tiempo en este Cera Cope Castellón a seguir desgranando todo lo que nos deja de novedades este año 2022. Y también lo hacemos dentro del grupo empresarial PAMESA, con más cuestiones y con más empresas que están aprovechando estos primeros meses del año para dar a conocer pues todos esos nuevos proyectos, todos esos nuevos diseños con los que se están adentrando ya en los mercados. En este caso hablamos de Navarti y lo hacemos con el jefe de ventas en Nacional, Jesús Romero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo, decimos inicio de 2022, ¿cómo está siendo en el caso de Navarti en clave comercial? ¿La bajada de la incidencia del COVID ya se empieza a notar para recuperar ese contacto de los clientes?
Bueno, en principio, bueno, el inicio del año ha sido bastante mejor de lo esperado. El mercado ha asumido bien la subida de precios motivada por el gas y la verdad es que la entrada de pedidos es muy buena, realmente bien.
Y en cuanto a visitas, también lo estoy empezando a notar, de que ya más clientes se están acercando ahí a Honda y a visitaros y a ver las novedades de Navarti.
Sí, está claro que la bajada de los casos de COVID ha permitido que los distribuidores también a nivel de su propio negocio, como también para salir a visitarnos, pues están mucho más dispuestos y sí, es cierto que la afluencia es mayor, se está notando bastante.
En vuestro caso, además, el año ha arrancado también con grandes novedades, como por ejemplo, nueva imagen.
Sí, la verdad es que el cambio es un cambio brutal. Todavía no tenemos las oficinas acabadas, pero sí que ya disponemos de la nueva exposición en la que ya estamos presentando todas las novedades de cara al 2022.
Y ese nuevo showroom, ese nuevo espacio expositivo situado ahí en Honda y que también ha aumentado importante, de manera importante el espacio expositivo.
Sí, el crecimiento ha sido importante. Hemos crecido, se ha ampliado 220 metros más, lo cual supone poder disponer ya de una exposición de 1.000 metros, que es una exposición ya importante.
¿Qué os supone para vosotros el contar con este mayor espacio en el showroom?
Hombre, disponer de un mayor espacio, sinceramente, pues nos permite poder programar visitas personalizadas con los clientes durante todo el año. De igual manera que lo veníamos haciendo pues cuando estábamos en el stand de Feria Valencia, y la verdad es que es un lujo.
Por lo que hemos podido saber además, este nuevo showroom quiere ir más allá de mostrar el producto, sino que también quiere generar sensaciones y emociones a los visitantes. ¿Cómo se consigue o cómo se logra esto para captar aún más la atención de vuestros clientes?
Sí, bueno, a ver, hemos creado un programa que, bueno, en cierta manera, pues le hemos llamado Navarti Experience, digamos que digamos lo que engloba es, pues, algo más allá que es la visita de un cliente para conocer el producto en sí. De lo que hacemos también es el poder programar el que puedan venir a visitar, una visita guiada en fábrica con un técnico. Eso también lo agradece mucho a la gente porque conocen el producto pero no saben realmente cómo se hace, entonces eso lo agradecen mucho. Entonces cuando acabas todo esto pues te los llevas a comer y bueno, pues el hecho de poder también llevártelos al ceramista, que es un restaurante que la verdad es que está muy bien acabado y está gustando mucho.
Pues experiencia completa es lo que pueden disfrutar ahí los clientes y lugareños que vayan a Navarti, por cierto. Y volviendo también a todo lo que está suponiendo este nuevo showroom, también evidentemente ha servido para dar a conocer las novedades para este 2022. ¿Cuáles nos destacarías, Jesús, desde Honda? ¿Qué novedades nos traes desde Navarti?
A ver, en líneas generales ha gustado todo mucho, pero sí es cierto que al final siempre llama la atención o te destacan algunas más. A ver, podría hablarte de, pues bueno, series porcelánicas como podría ser Belgravia, Manhattan y Cuzco en acabado mate. Y en acabado pulido, porcelánicos también pulidos, pues han llamado mucho la atención pues la serie Belice y Kiara. En cuanto a, por ejemplo, maderas certificadas de 2020, la serie DEC ha gustado mucho también. Y así un poco a grandes rasgos esto es lo que más o menos te puedo contar.
Y dentro del punto de vista puramente comercial, ¿por dónde suele ir más? ¿Por dónde está yendo más la demanda en este principio de año?
ver, los modelos más comerciales, al final, de los que yo un poco te comentaba, yo creo que van a ser los porcelánicos Belgravia y Manhattan, porque son series igual te sirven para una reposición en una vivienda como para una obra, digamos, de gran calado. Por lo tanto, al final es lo que más se va a vender.
Y ya para acabar, estamos hablando de que los showrooms ayudan para presentar las novedades, pero también se pueden encontrar productos que no son novedades, pero que son esenciales de Navarti. ¿Cuáles son o cuáles son los más destacados, los que son producto 100% Navarti, de casi no histórico, pero sí que marca la esencia un poco de la empresa?
Sí, bueno, histórico, como tú bien dices, por ejemplo, hay una colección que es la serie Valdivia, que es la que hemos aprovechado para colocar en toda la superficie de la exposición, en el suelo. Y la serie Method es una serie que también gusta mucho. Es un monocolor que es muy aprovechable para cualquier, para salas ventiladas, para las vestidas, y la verdad es que cualquiera de las dos son series ya que teníamos, pero muy válidas, la verdad es que son muy válidas.
Y ya para acabar, por lo que nos has comentado y por lo que has dicho, especialmente cuando has empezado a comentar todas las novedades, también todos estos productos, cerámica adaptable a interior y exterior.
Sí, claro. Hoy por hoy, vamos a ver, hablamos de que sí, tienes pasta blanca, pasta roja y porcelánico, pero sí es cierto que al final la gran demanda es porcelánico, y en el momento que hablas de porcelánico, sí que ya es tanto pavimento como revestimiento, interior, exterior, o sea, te sirve para todo. Muy bien, en ese sentido.
Pues esperando que la gente y que los clientes también lo puedan aprovechar, ya sea eso, para dentro o para fuera de casa, pero sin lugar a dudas que sea producto de aquí, de que el producto de mucha calidad, como sea la cerámica castellonense, en este caso la de Navarti. Jesús Romero, jefe de ventas de Nacional de Navarti, gracias por comentarnos todas estas novedades con las que os presentáis en 2022, y esperemos que siga el año igual de positivo, pese a la situación un poco truculenta que estamos viviendo, y que se logre salvar todo este mal momento para el final, acaba el 2022, esperemos con una mejor sonrisa.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y empezamos el repaso a la actualidad del sector. Ajá. Y empezamos evidentemente con las miradas puestas en lo que ocurre en Ucrania, ese conflicto entre rusos y ucranianos y las consecuencias de esta guerra, que puede dejar un panorama desolador a corto plazo en la cerámica.
Ya.
El aumento exagerado del coste de gas, con topes por encima de los 340 euros el megavatio, como el que se alcanzó en el día de ayer, hace que ya se planteen e incluso se estén llevando a cabo paradas de hornos, y ante ello la amenaza de tener que volver a los ERTES se extiende entre las empresas. El secretario general de Arcel, Alberto Chavarría, ya avisaba ayer por redes sociales que todas las empresas, ya sean de industria o no, van a estar muy afectadas por la crisis energética. La industria intensiva en energía ya está parando, y es que no hay forma de trabajar con estos costes, apuntaba el propio secretario general. Por su parte, desde la misma patronal, instaban a que es preciso que se intervenga en mercado energético y que debería hacerse a nivel europeo, donde la coyuntura ya es insostenible. Junto a ello, como decimos, la presentación de expedientes de ERTE son imparables ante el aumento de los costes, según afirmaba, por ejemplo, en el Mundo Castellón al Día, el secretario de Comisiones Obreras de Hábitat en Les Comarques del Nord, Jordi Riera. Incluso se está previniendo en que los paros previstos para abril podrían adelantarse si sigue aumentando tanto el precio del gas. También el sector de fritas, esmaltes y colores cerámicos ha lanzado señal de alerta. Concretamente, el sector ya se ha visto obligado a subir precios ante los incrementos de costes energéticos. Alerta además que Rusia era el séptimo país de destino de la industria de esmaltes española, y que unido a Ucrania supusieron el pasado año una facturación de 44 millones de euros. Para esta industria además se apuntan que este aumento de la factura energética resulta inasumible, y por ello no queda más remedio que repercutirlo en los precios en la medida en que se van produciendo los incrementos, para de esta manera no ver mermada la rentabilidad y poder seguir invirtiendo en I+D+I e internacionalización, lo explica el secretario general de ANFEC, Manuel Breva.
Bueno, pues ciertamente estamos muy preocupados por la situación que se está viviendo. No nos podíamos imaginar que esto pudiera ocurrir en la Europa actual. Lógicamente lamentamos profundamente que las armas se hayan impuesto a la diplomacia, y sobre todo por el drama humano que está provocando. O si pensamos desde el punto de vista industrial, vivimos la situación con mucha incertidumbre, ya que Rusia ocupa actualmente el 7º país en exportaciones. Igualmente, Ucrania también compra fritas y esmaltes. De ahí que toda esta situación afecta de forma directa a un sector que iba sufriendo los efectos de las subidas de los precios de las materias primas y de la energía de una forma descontrolada desde hace mucho tiempo. Además, si yo no fuera poco, pues nos encontramos con que nuestros clientes, los azulejeros, también están directamente afectados por el conflicto, lo que puede repercutir en una minoración de ventas para nuestro sector. Realmente deseamos que esta situación se acabe cuanto antes y que los dirigentes entren en razón y se finalice esta guerra sin sentido.
Junto a ello, el otro problema puede llegar por el desabastecimiento de materias primas. Ucrania es la principal importadora de arcilla, no lo olvidemos, y todo y haber estocado bastante material estas últimas semanas, en un par de meses podría haberse finalizado, por lo que tocaría parar forzosamente. Así lo alertaba hace pocos días en COPE el propio Echavarría.
El 70% de las arcillas que empleamos para producir porcelánicos proceden de Ucrania, y en apenas en un par de meses pues nos vamos a encontrar con roturas de stock, y muchas empresas, aunque quisieran producir a pérdidas por los precios del gas, se van a encontrar con que no van a poder hacerlo si no tienen resuelto la situación de materias primas.
Ante ello se trabaja en buscar soluciones. Por ejemplo, ha habido reunión de los representantes de Arcer con su presidente Vicente Nomdedeu a la cabeza, con la alcaldesa de Castellón, Paro Marco, de cara a que conocer de primera mano los efectos que está teniendo este ataque de Rusia a Ucrania en el clúster, y a la alcaldesa y ha apuntado que va a trasladar en la medida de lo posible a las autoridades competentes en materia de industria toda la preocupación del clúster ante estos problemas que se pueden generar a corto y medio plazo. Y ante ello, la tercera patronal del sector, ASEBEC, ha presentado el informe junto al Observatorio de Mercado del Instituto de Tecnología Cerámica respecto al sector de la maquinaria cerámica en el pasado año. Se reflejan todos estos datos referentes a las 48 compañías que fueron parte de ASEBEC. No fueron mal del todo los números en 2021. Se ascendió la facturación a 438 millones de euros, lo que supone un aumento de las ventas de un 17,3% respecto al ejercicio anterior. Y el aumento que se dio especialmente en las ventas nacionales en un 20%. En cuanto al empleo, también aumentó el personal en 2021 en casi un 5%. Las expectativas eran positivas en este estudio. Había esperanza de una próxima estabilidad en el segundo trimestre del año. Eso sí, hay que recordar que todos estos datos, especialmente estos últimos, se registraron antes del inicio de conflicto en Ucrania. Así que ahora esas expectativas que parecen haber cambiado. Y ante todo ello, pues otro problema extra que se suma, y es que toda esta inestabilidad que hemos estado contando estos últimos minutos llega justo cuando se ha iniciado la negociación por el 6º convenio colectivo autonómico para la industria de azulejos, pavimentos y baldosas cerámicas de la Comunidad Valenciana. Hubo reunión esta pasada semana entre la patronal Arcer, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Se reconocieron mutuamente legitimados para la negociación y se fijó para el 29 de marzo la primera sesión negociadora. Evidentemente, la gravedad del sector en cuanto a costes energéticos y en toda esta inestabilidad que está viviendo, pues va a ser la que va a marcar esta negociación que se avecina de nuevo ardua. Y mientras tanto, ya por cambiar a un punto de vista un poco más positivo, ya se prepara el azulejo a próximas citas para seguir dando a conocer sus novedades, en este caso en su principal mercado, en Estados Unidos, donde del 5 al 8 de abril se va a celebrar, concretamente en Las Vegas, una nueva edición de Coverings. Y hay confirmada la presencia de 70 empresas bajo el manto de Tile of Spain, entre las que se encuentran, por ejemplo, Argenta, Equipe, Natucer, Peronda, Vives o Tau Cerámica. Hablamos ahora del Port de Castelló, y es que la autoridad portuaria ha adjudicado por 237.000 euros la colocación de separadores de hormigón para delimitar las zonas de acopio de graneles sólidos en su dársena sur. El objetivo es garantizar el cumplimiento de las medidas de protección de medio ambiente y de seguridad en las operativas portuarias relacionadas con este tipo de tráfico. Lo explica su presidente Rafa Simó.
Seguimos con las actuaciones para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera en nuestras operativas de granel sólido. En este caso lo hacemos con una inversión de 237.000 euros en la dársena sur, que servirá para delimitar las zonas de acopio de mercancías y mejorará tanto la seguridad como las medidas de protección del medio ambiente en dichas operativas.
Vamos ahora hasta la Diputación, porque ya han cerrado la primera fase del concurso de regeneración urbana, que es la recepción de candidaturas de los diferentes municipios, y con récord, 43 son los que han presentado proyectos para renovar con espacios, emplazamientos urbanos degradados con cerámica de la provincia. Son 5 espacios más que en la edición anterior. Cabe destacar que se han contabilizado 13 peticiones que se estrenarán por primera vez en este año. Son Albocácer, Arañuel, Azuévar, Benasal, Fanzara, Montanejo, Ribesalver, La Salsadella, Soneja, Suera, La Vall d'Uixó, Vila Real y Vilafranca. Ahora se espera que a mediados de este mes de marzo se cierre ya los espacios finalistas, y el veredicto se dará a conocer el próximo 1 de julio en una gala que tendrá lugar en el Palacio Gótico de Sot de Ferrer. Justamente una de las localidades que ha presentado su proyecto y que la ha dado a conocer es Coves de Vinromà, que va a regenerar la Plaza Cervantes, situada junto al colegio, y donde van a tratar de renovar su aspecto, incorporando de esta manera nuevas áreas de juego, zonas verdes, fuentes y zonas de descanso. En clave local, siguiendo, y en este caso en Villarreal, que busca potenciar la zona industrial del clúster de innovación cerámica, en este caso lo quiere hacer de forma complementaria a este proyecto de urbanización que se ha presentado, con el impulso de la realización de un estudio sobre la realidad de las empresas ubicadas, como paso previo a la constitución de una entidad de gestión y modernización que contribuya a la consolidación de este polígono en la CV20 como un área industrial potente y con amplia proyección. Hablamos ahora de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, que ha organizado una jornada en la que se ha querido dar a conocer a los estudiantes de la rama de cerámica en sus distintas vertientes y grados todas las posibilidades del actual mercado laboral y sobre todo cómo deben moverse en él. Una jornada que tuvo 5 conferencias, formación en centros de trabajo, transición al mundo laboral a cargo de los docentes Luisa Rubio y Antonio Isaac, cómo emprender de la idea a la empresa por José Daniel Scritch, que es senior asesor de SECOT. También cómo preparar el currículum vitae de Roger Goñi, vocal del ATC, orientación al mercado laboral que fue ofrecida por Fernando García, que es co-owner de HIR Improving y asociados, y difusión de ATC y sus actividades de formación no reglada, que la hizo el propio presidente de la Asociación de Técnicos Cerámicos, Juan José Montoro. Hablamos ahora del Pacto Territorial por el Empleo de los Municipios Cerámicos, que ha tramitado un total de 7 altas de personas autónomas durante este inicio de año a través del servicio de asesoramiento a emprendedores y a empresas. También ha hecho buen balance del elevado interés que se muestra en los cursos en competencias digitales, que han ampliado fechas en Burriana y Almasora tras beneficiar a 40 participantes. Entramos ahora en clave empresarial, y con dos empresas que van a presentar novedades o que están presentándolo ya. Por un lado, Gaia Forest, que va a tener una presentación especial este jueves a las 5:30, nada más y nada menos que en la pasarela de la 75 edición del Mercedes-Benz Fashion Week en Madrid. Su colección Contras Cobalto va a ser la que sea chafada por las top models que circulen mostrando los modelos del diseñador Pablo Herroz, que también ha colaborado en el diseño de esta colección, como decimos, Contras Cobalto de Gaia Forest. Y otros que están de novedades, Frita. Concretamente han presentado su nuevo espacio, que va a ser visitable durante todo el mes de marzo, con un sinfín de texturas, diseños, acabados o relieves, en lo que se ha llamado Expo Frita, como decimos, durante todo este mes de marzo. Los apuntes del ITC llegan por un lado por un proyecto del que ya hemos hablado, que es el proyecto CERSOP, que ya ha terminado el desarrollo de la plataforma que hará posible la idea inicial, al tiempo que se están validando ciertas características ya desarrolladas tanto con fabricantes como distribuidores. Que no olvidemos que este proyecto busca favorecer la venta del producto cerámico a través de alianza entre fabricantes y distribuidores. También se ha iniciado el desarrollo del demostrador, que contendrá la aplicación en los puntos de venta y que permitirá la interacción con el cliente. Y el otro punto del ITC llega con una enhorabuena, y es que su investigadora, María Jesús Ibáñez García, ha sido galardonada con el premio PESI, Mujer y Seguridad, en la categoría Safety, por su dedicación a la mejora de la salud y la seguridad en el entorno laboral. Estos premios se han entregado durante el Salón Internacional de Seguridad, SICUR Ciber, al finalizar la Asamblea de la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, el PESI, que se celebró a finales del mes de febrero. María Jesús Ibáñez García, cabe destacar que ha desempeñado su labor en ITC desde hace 3 décadas y se ha distinguido por su dedicación y entrega en los últimos años en el ámbito de seguridad, tanto a nivel interno como en diversos proyectos de investigación orientados a la mejora de la salud y la seguridad en el entorno laboral. Y apuntamos, para finalizar y a clave de agenda,
vale,
que la Asociación Española de Técnicos Cerámicos, junto a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Castellón, ya han puesto en marcha la 16ª edición del Premio Nacional de Cerámica Ciudad de Castelló. Un certamen consolidado para el que ya está abierto el plazo de presentación, finalizará el próximo 16 de septiembre. El fallo del jurado se dará a conocer en noviembre y la entrega del premio se celebrará en Cebisama 2023. La obra ganadora recibirá un premio metálico de 4.000 euros.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Gracias, Alberto. Hoy has estado con el mundo de la cerámica y mañana vendrás con el sector primario, con Agrocope, con la agricultura. Estamos acercándonos ya a las 2 de la tarde y lo que estás escuchando es Última Llave. Bueno, pues decirte que tenemos el Club 100 el jueves 17 de marzo a las 8 de la tarde en la terraza del Hotel del Golf Playa de las Canarias al Grau de Castelló. Las invitaciones próximamente. Club 100 con Última Llave. Muy poquito, como te decía, para llegar a las 2 de la tarde. Te recuerdo que si quieres participar, hoy el movimiento feminista toma las calles de Castellón. Las mujeres hacemos la revolución feminista. A las 7 de la tarde en la Plaza de las Aulas y concluye en la Plaza Mayor, donde se dará lectura al manifiesto. Y por otra parte, decirte también que hay una conferencia de Jorge Fuentes, embajador de España, que se llama El Mundo en Crisis y será hoy martes a las 7:15.
Que yo te esperé, hoy que no te espero y bailo sola, sin nadie más, ya no hay quien me pare los pies.
Y por supuesto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ha sido un placer, hasta mañana.
Otra vez, yo ya te borré, tú me dejaste.